¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
A todos, estamos de vuelta un fin de semana más, un sábado por delante fantástico, Jungla de Asfalto. Nos dedicamos a las plantas, a las mascotas, a la naturaleza. Por supuesto, está ya conmigo aquí a mi derecha el profesor del Pino, don Miguel. Buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos, sí,
aquí
señor.
Estamos.
Como fieras.
¿Por qué hemos venido?
Como fieras humanas.
Claro, estamos. Oye, pues está muy bien, tenemos nuestra parte de fieras, claro que sí. Padre Mundina, buenos días.
Hoy buenos días, pareja.
Bueno, también viene fuerte el
también
padre,
viene fuerte. ¿Ves? Bueno, bueno, vamos a dar el teléfono a los oyentes, 915739725. Hoy, si nos da tiempo, yo creo que sí daremos salida también a esos emails que tenemos. findesemana@esradio.fm. Ahí nos pueden escribir findesemana@esradio.fm. Además, lo agradecemos porque son muchos los oyentes que nos escriben sugiriendo temas, aparte de plantearnos dudas. Bueno, sin más preámbulos, vamos a abrir la ventana.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Pues otra vez nos sacude el tema de las epidemias y de las sospechas que pueden estar transmitidas por animales, ¿verdad? Ahí tenemos el tema de esa forma virus, de virus que viene de China, que todavía no tiene ni nombre. Sabemos que es un coronavirus.
El coronavirus, se le dice así.
Los coronavirus se llaman así porque su forma esférica, al microscopio electrónico, parece que están rodeados de una corona, de una especie de cubierta. Así de sencillo, ¿verdad? El problema de los virus es su alta especificidad y que no son atacados por los antibióticos. Bueno, el de la gripe es un buen ejemplo de ello. Y este es un primo segundo, el de la gripe, que aunque ha provocado el pánico que ha provocado, pues no está demasiado alejado de él, tampoco en sus efectos. Parece que incluso tiene menos mortalidad que el de la gripe.
Mira.
Pero de todas formas, por lo que están haciendo en China, de no bajar la guardia y de mantener esas cuarentenas brutales que se dice pronto, tener a millones de personas en sus casitas por los disciplinados que son los chinos, porque eso pasa en otro lugar del mundo, y como yo en mi casa un mes, pues sí señor, ahí están calladitos, y eso puede contribuir a, por lo menos, a ralentizar el ritmo de la epidemia, cuyo final, cuyo tratamiento será el logro, la consecución de una vacuna, aunque de momento, pues eso lógicamente requiere mucho tiempo. Los virus, cuando aparecen nuevos mutantes, inmediatamente se pone en juego la lucha para conseguir la vacuna específica contra ellos, pero eso tarda como mínimo meses, ¿ven? No se puede ser más optimista en ese sentido. Pero a lo que íbamos y lo que más relaciona ese problema tremendo con el de nuestro amor por los animales y demás, es que hay un tipo muy frecuente de enfermedades que se llaman zoonosis. La zoonosis consiste en una enfermedad que aparece en un animal y que de ahí puede saltar al hombre. El salto puede ser por vías muy diferentes unas de otras. Por ejemplo, son bastante frecuentes los vectores intermedios como los artrópodos, insectos, ácaros, toda esa gentuza contra la que lucha nuestro amigo de Menforsan para que no infecten a nuestros animales domésticos, ¿verdad? El virus se asienta en una especie animal. Otra lo transmite a nosotros como intermediario y llega al ser humano. Bien, es importantísimo en la naturaleza averiguar cuál es la palabra, yo creo que no está ni en el diccionario, pero es una palabra que se emplea desde el punto de vista médico, el reservorio.
O sea,
el lugar donde se encuentra acantonado. Y aunque ya lo hemos hecho alguna vez, lo hemos comentado, no resisto la tentación de recordar cómo se iniciaban las epidemias de peste que mataban a millones de personas durante la Edad Media. Porque el principio es absolutamente increíble. Vamos a ver. La peste se transmitía de la rata al hombre. El vector intermedio era una especie determinada de pulga.
La pulga, sí.
No la pulga esa la que atacamos también cuando vienen nuestros perros, sino la xenopchilla, una pulga rara, distinta. Perdón. Entonces, a partir de ahí, pulga pica rata y luego pica hombre. Y la rata llevaba la enfermedad. Pero ¿cómo se contagia la rata? O sea, ¿cómo empieza la cadena? La cadena comienza cuando la rata se peleaba con un extraño roedor del Afganistán llamado Merión, el Merionus persicus. A partir de ahí, fíjate, es que es increíble, parece kafkiano. Una rata se pelea con un merión en la naturaleza, el merión la contagia y a partir de ahí se inicia la muerte de varios millones de personas.
Fíjate.
Absurdo, ¿verdad? Bueno, pues en este caso se acusa a los murciélagos, no a los murciélagos en general, sino a un determinado tipo de murciélagos. Pensamos en el murciélago, nuestra cultura de Bram Stoker, y enseguida nos viene a la imaginación Drácula, ¿verdad?
Claro.
A hartarse de sangre, pues no. Los murciélagos se alimentan de muchas cosas según las especies que sean, y algunos, por cierto, unos grandes, se alimentan de fruta. Y parece que aquí puede estar una de las claves del problema, por la falta de higiene, la masificación, etcétera, de algunos mercados de las zonas orientales. No nos damos cuenta, Elia, de lo que es entrar en un supermercado, en un mercado español, etcétera, la limpieza que ordena allí, ¿verdad?
Fundamental.
Bueno, es parte del desarrollo de los países que tenemos esa suerte, ¿verdad?
Las enfermedades se han evitado por la higiene, correcta
la
higiene, claro.
La higiene,
incluso como lavarnos las manos, ¿eh, Miguel?
Lavarnos las manos es fundamental.
Fundamental.
¿Eh? Me decía hace poco un médico de cabecera tal que la gripe se transmite mucho más por las manos que por los estornudos. Bueno,
sí, o dando dos besos
es más
la mano que... Sí,
tiene punta. Bueno, pues volviendo a esa vía de transmisión, los murciélagos en los mercados mal tratados, sin higiene, de algunos lugares de Asia comen fruta, contaminan la fruta y ahí viene la principal cadena de transmisión al hombre, se dice. Habrá que investigar mucho más.
Muy
y es que
bien.
Hay murciélagos que comen fruta, ya lo creo.
Pues mira.
Muchos murciélagos comen fruta, no solo el murciélago se alimenta de sangre y con ello alimenta las novelas de terror.
Efectivamente.
¿No? Esto es una novela de terror, sino de terror,
¿verdad?
De miedo, por lo
claro,
menos.
Claro, claro. Bueno. Pues especial atención a ese coronavirus. Hemos querido abrir la ventana con este tema. Y ahora ya sí, nos vamos con las plantas del Padre Mundino. Padre, ¿con qué vamos hoy?
Hoy vamos a hablar de una planta que, sin duda alguna, tiene una gran aceptación de todos los aficionados a las plantas, porque es una belleza singular y, por otra parte, porque, bueno, hay partes de esta o variedades de esta planta que tienen un porte más bien bajo y hay otras que necesitan tutor que es, digamos, trenzado, digamos, con turba o bien con musgo, que puede ser musgo artificial o natural, depende de lo que uno tenga a mano. Por definición, yo le diría que la planta de hoy es un género de plantas trepadoras, radicales. Al decir radicales quiere decir que al ser trepadora, en los nudos aparecen también una especie como de abrazaderas donde la planta tiene donde cogerse. Son perennifolias que se utilizan en jardinería por su follaje ornamental, y en cultivo florecen ocasionalmente, pero no es fácil dentro de los hogares, pero puede florecer y dar unas flores muy parecidas a las que aparecen, bueno, en muchos tipos de plantas. Lo que la planta significa, la de hoy, es precisamente en muchos lugares donde hay espacios, entradas grandes, pueden ser clínicas, pueden ser hoteles, pueden ser incluso oficinas. Bueno, nosotros hemos colocado muchísimas plantas llamadas Syngonium, que es el nombre al que yo he definido esta planta. La planta Syngonium. Los Syngoniums durante mucho tiempo se confundían con los filodendros, por el parecido de la hoja. Y he citado precisamente antes la fitonia, porque la fitonia decíamos que era una planta bellísima por la finura que tenía, toda la enervadura con su color y con el contraste de esa enervadura. Los Syngoniums ocurre exactamente igual con el parecido, hemos dicho, de los filodendros. También tienen esa especie de finura en sus hojas que puede tener un tono subido en verde y en cambio la nervadura sobresale con un color blanco casi amarillento. Es desde luego una planta que tiene mucho, repito una y mil veces diré, que se utiliza mucho y se aprecia mucho en los interiores de las casas. Máxime en los apartamentos de hoy día que, bueno, tienen calefacción, porque la planta no le gusta el sol directo. Es una planta de umbría que gusta, bueno, si es el sol de invierno y en algún momento, pues no pasa absolutamente nada. Pero de sí no le gusta, digamos, el sol, sino más bien la penumbra. El género Syngonium comprende pues unas 20 o una veintena de parras tropicales. ¿Por qué llamamos parras tropicales? Porque casi todas ellas, todas las variedades, son trepadoras. Pero claro, si nosotros la podemos dejar formando incluso un pequeño arbusto y de las podas podemos reproducir nosotros esa misma plantita crura enorme facilidad. Por lo tanto, es una planta que hoy ya se diferencia perfectamente de lo que son los filodendros. Es más, había un filodendro llamado Auritum, que era también muy apreciado y muy conocido, que hoy se llama Syngonium Auritum, porque se dieron cuenta los botánicos que estaba descabalado, no estaba en el lugar que le correspondía. Es una planta trepadora por ser, les llaman una veintena de parras. Todas ellas, ¿de dónde proceden? Pues todas proceden de la América Central y del Sur y comprenden especies muy próximas, como hemos dicho, a los filodendros, de ahí esa similitud que tienen incluso en las hojas, con una condición y con una observación, que el Syngonium, en la medida que pasa, por ejemplo, un año en una casa o año y medio, aparecen dos tipos de hojas, cuyos lóbulos en una pueden llegar hasta 9 y en las otras, cuando son jóvenes, pueden ser 2, pueden ser 3 lóbulos. Pero aparecen dos tipos de hojas, ¿a cuál más bella de las dos cuando la planta ya va adquiriendo bastante tiempo? Hay una cantidad de variedades que no son excesivas. Si queremos comprar en los viveros, podemos encontrar mejor, no sé si llegaría a la media docena. A nosotros vendíamos mucho una que se llamaba Arrow, que era muy, muy apreciada. Estaba la Pixie, que también era... La Pixie, sobre todo, tenía una ventaja, que si la pinzabas, podías reproducirla y se formaba una especie como de bola con las hojas, ya repito una vez más, con una nervadura sobresaliente, un verde brillante, precioso. Teníamos también el White Butterfly, que este era de hoja un poco más grande y además más blanquecina la hoja, y la nervadura se confundía un tanto con el blanco de la hoja. Es una planta que no es difícil de cultivar, ni mucho menos. Hay que tener solamente en cuenta esas dos cosas importantes. Primera, que no dé el sol directo, sobre todo en épocas de primavera, otoño, que no le dé un sol directo. La podemos sacar al exterior, pero siempre será en sombra. La podemos tener dentro de casa, con lo cual lo agradecemos muchísimo porque se acomoda muy bien. Y por otra parte, la abonaremos una vez cada 15 días, ya cuando la planta siga siendo adulta. Cada 15 días agradecerá muchísimo un abono que puede ser el universal. Y luego, en cuanto al sustrato, pues el universal también el que utilizamos, y cambiar maceta cada 2, cada 3 años, máximo cada 3 lo más. Y siempre cambiándola a 4 o 8 centímetros mayor que el recipiente del cual se está cultivando. Es una planta sensacional, hermosa, que cuando la teníamos en el vivero, que la teníamos con harta frecuencia, se vendía con una facilidad enorme, porque la gente la confundía y teníamos que explicar, mire, esto no es un filodendro, esto es Syngonium, que no tiene nada que ver con el otro, pero sí tiene un parecido muy grande, lo que dice, pero es que tiene unas tan preciosas, tan bonitas, y al mismo tiempo, pues la persona que no disponía de mucho hectar, pero sí tenía un rincón que quería darle una pincelada humanizante, y sobre todo de naturaleza, pues lo entutoraba, y a la medida que iba creciendo, ya llegaba a un punto en que tenía que cortarlo y reproducirlo, con lo cual una misma persona se reproducía la planta, o la podía regalar a sus hijos o a algunos de los vecinos que se enamoraban siempre de la misma planta.
Muy bien.
Esta es la planta que hemos traído hoy, Elia, a nuestra consideración. El Syngonium, pero el Syngonium podophyllum, que es una verdadera preciosidad como tal conjunto de planta.
Muy bien, bueno, pues dicho esto, voy a repetir el teléfono a los oyentes y nos pueden escribir y nos pueden llamar si tienen alguna duda sobre esta u otra planta, findesemana@radio.fm. También nos llaman al 91 573 9725. Nos vamos al arca. ¿Qué nos traes, Miguel?
Pues no me acuerdo quién fue el que decía eso de maldito roedor, no sé qué personaje era, de no sé qué cómico, chiste, pero hoy vamos a decir otro, no, maldito no, hombre, roedores, simplemente roedores. Primero, un orden curioso científicamente, es el orden Rodentia, dentro de la clase de los mamíferos, y tienen algunas peculiaridades que ecológicamente les hacen muy interesantes. Por ejemplo, atención, su estrategia de la R, estrategia de la R. Los infelices que tienen estrategia de la R en la naturaleza, pues son muy útiles a los demás, pero ellos no lo deben pasar bien del todo. Quiere decir que se reproducen de manera extraordinaria. Son muy fértiles, enormemente fértiles. Pero, a cambio de eso, tienen también una mortandad muy elevada, porque los carnívoros, los depredadores, pues diezman sus filas. Gracias a eso, si no fuera por los depredadores, el mundo se convertiría en una enorme manada de roedores que podrían resistir el tiempo que tardan en agotar los alimentos. Vamos a ver. Dentro del mundo de los roedores hay una familia, los múridos, que les comprende ratoncillos, ratas. Eso que usted está pensando ahora mismo, rata, sí, sí, eso lo lleva el hombre, parece, grabado desde las pestes medievales, donde la rata, la aparición de ratas muertas en las ciudades, era considerado como preludio de que venía algo tremendo, de que venía después la epidemia. Pero no, los múridos cuentan también con ratoncillos, de vida muy corta, efímera, tal, y hay algunas otras familias, como los cricétidos, que comprende algunos roedores muy simpáticos y que se han hecho populares como animales domésticos. Algunos de ellos simbolizan el osito de peluche o el perrito que el niño quisiera eternamente tener. Estoy hablando sencillamente del gran grupo de los hámsters. Hámster significa, viene de una palabra holandesa y significa usurero, avaro, avariento. Y eso deriva de que poseen en las mejillas unas bolsas llamadas abazones, donde pueden almacenar comida a toda velocidad, guardarla, huir con ella, y en la madriguera, de una manera muy graciosa, cuando lo hacen los hámsters en casa, es divertido verlo, se frotan esas bolsitas, se frotan los abazones, y entonces sacan la comida que han guardado en la bolsa de la compra, ¿verdad? Se trata de perder el menor tiempo posible distraídos en conseguir comida, porque ahí, cuando están distraídos cogiendo los granitos, es cuando son más vulnerables para los predadores. De entre las costumbres domésticas de los hámsters, esta es una de las más divertidas. Es cuando cogen comida rápidamente y aparecen con unos tremendos mofletes infladísimos, ahí está guardada, y salen corriendo como alma que lleva el diablo hasta su escondite, y allí cuando se frotan la carita para sacar la comida. Usurero, hámster. Los primeros hámsters que llegaron al mercado europeo como animales de compañía allá por los años 70, principio de los 70, deslumbraron, porque los niños no conocían ese osito de peluche viviente. Y la verdad es que cuando empezaron a multiplicarse en colores, aparecieron los blancos, los champán, los cremas, hasta los de ojos rojos, los pandas, con manchas negras y blancas o pardas y blancas, todo eso deslumbró a los niños. Que enseguida comprobaron también la enorme capacidad de reproducción de estas criaturas. Una hembra podía traer al mundo 12 o 14 cachorrillos sin ningún problema y generalmente sacarlos adelante. Aunque esos primeros hásters, el háster dorado, que es como se llama en la especie grande, el Chrysetus auratus, no podían vivir en pareja. El extraño y rapidísimo ciclo reproductor de los háster hace que la hembra solo sea fértil uno de cada 4 días aproximadamente, y el día que es fértil aguantará al macho, los días restantes lo expulsará y pueden llegar a matarse. Por lo tanto, para reproducir háster tienen que estar en jaulas separadas y juntarlos solamente cuando la hembra se comprueba que acepta al macho sin atacarle. Desde luego no recomendamos a nadie la cría del háster en su casa, porque primero le hará muchas gracias, será muy bonito, los niños lo verán con cariño, pero desde luego se convertirán pronto en algo inasumible. Y aquí no cabe lo del padre, lo de regalarle a los vecinos, pues tendría que ser en un edificio de 20 pisos, ¿verdad? Porque se va a saturar de háster en toda la casa rápidamente, ¿verdad? Bueno, con el tiempo los hámsters decayeron, quizá por eso, por su enorme capacidad de reproducción, se convertían en un problema. También porque, aunque se pueden domesticar muy bien, y si se les acostumbra a jugar y tal, pues son muy mansitos, pero tener un hámster, si se enfada, puede morder. Sobre todo a un niño imprudente, que el pobrecito pues no sabe hasta dónde puede llegar con sus caricias y con su juego. Además, pensemos que el hámster es nocturno. Entonces, durante el día permanece en un sueño profundísimo, ¿verdad? Entonces llega el niño o el grande, hola, a jugar con él, y te mira con una cara, abre los ojos y dice, pero no, es que estoy dormido, si yo soy nocturno. Y claro, rompemos a veces su ciclo. Terminan por acostumbrarse, se hacen tan diurnos como nocturnos y se acostumbra a jugar, o el despertar se acompaña de una golosina. Pero bueno, no es aconsejable tampoco molestarles en exceso. La verdad es que la amistad entre un niño y un animalito de este tipo puede llegar a ser molesta para el animal. Para el niño, pues es muy gratificante, aunque también suelen cansarse de ellos pronto. El háster debe tener en su jaula una rueda, esa rueda sin fin, donde disfruta de verdad subiéndose para hacer ejercicio. Es como la cinta esa sin fin que tenemos algunas, o que tienen algunas personas en casa para poder pasear el día que llueve sin salir al parque, padre. El háster se mete en la rueda con mucho gusto y ahí se da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, lo cual evita la obesidad y evita también pues que se tornen demasiado tranquilos, demasiado apacibles y duerman demasiado. Atención. La comida para el háster debe ser, pues, la industrial, la que se encuentra en las pajarerías, en las tiendas, una mezcla de semillas y de granos, tal, que se puede complementar con algún producto vegetal, manzana, tal, pero cuidado con los excesos de verdura, la zanahoria le va muy bien con los excesos de verdura, flatulenta, y atención, nunca jamás darles chocolate. El chocolate en su tubo digestivo se descompone para dar una sustancia que les resulta muy tóxica, por lo tanto, ni probarlo. Cuestión del agua. Vamos a ver. Esto es un tópico. Se dice que los hámsters no necesitan agua. Sí la necesitan. Y bebederos acoplables a su jaula, el animalito chupa y ahí obtiene el agua que necesita. Pero distinto es que no necesiten agua, que pueden vivir mucho tiempo sin agua, pero entonces sí necesitarán vegetales frescos para sacar de ahí el agua que tienen. Esto es elemental, que no abusemos tampoco de la capacidad de vivir sin agua que tienen los hámsters, porque todos los hámsters, el hámster dorado, el del que estamos hablando, proceden de unos animalillos que encontró un científico en el desierto de Siria. Desierto, digo. Quiere decir que su metabolismo está muy adaptado a la sequía. Pero no abusemos, hombre, que el bebedero les vendrá muy bien. Lo que ocurre es que si en el caso de un canario, de un periquito, se nos olvida poner el agua, se muere en un día, ¿no? Mientras que el hámster puede aguantar bastante tiempo. Por el tamaño del háster grande, porque el hecho de que puede morder si se le incordia, fue sustituido poco a poco por otras especies. Especies llamadas háster ruso, háster chino, muy pequeñitas, no tan bonitas, hay que reconocerlo, y no tan diversificadas en color como estaba el háster sirio. Pero esas especies no son tan territoriales y pueden vivir juntos, hasta en manada, pero por lo menos en pareja, es raro que se peguen. Su pequeño tamaño, su mayor sociabilidad entre ellos, pues todo esto ha hecho que los vayan sustituyendo. Y en conjunto tenemos ahí un bloque de especies que pueden ser considerados animales domésticos iba a decir recomendables, no me atrevo, si antes el veterinario no nos lo aconseja, después de saber cuáles son nuestras circunstancias. Repito, si van a interaccionar con niños, no abusemos del buen carácter del animal y sepamos, y que lo sepa el niño, que esto es muy importante, atención, por favor, que su vida es corta.
Sí. Sí lo es.
Claro, que no vaya a creer el niño que su hámster no va a vivir como el perrito que tiene. No, puede vivir 2 años, como mucho, 500
sí.
días.
No, sí.
Eso tiene una cosa muy muy mala, Elia, que para el niño la muerte del animalito, que se produce de una manera muy muy dulce, porque se van durmiendo cada vez duermen más horas, tal, pero por otra parte viven poco. Pero eso le va a dar también a un niño una idea del ciclo de la vida y de su secuencia final.
Y es un momento importante también para hablarles sobre
hay que decir
esto, ¿verdad?
Mira,
que
este animalito va a vivir tanto tiempo, tú lo tienes que cuidar.
Claro.
Será viejecito, luego ya se va a ir durmiendo y luego pues puedes tener otro si quieres, pero hay que cuidarlo toda su vida. Algo así como lo que nos enseña un perro, pero a escala reducida, a ritmo mucho más rápido, ¿verdad?
Bueno.
Roedores, hámster y gentecilla por el estilo.
Muy bien, y además nuestros amigos de Menforsan tienen cantidad de productos para ellos, ¿eh? Para roedores.
Calla, por barbaridades. Tienen muchísimo, una gama enorme, ¿eh? En primer lugar, si viven en terrarios, si el hámster vive en terrario, que sepamos que Menforsan tiene un desinfectante para el terrario también, que es muy importante, ¿eh? Y luego todo el mundo de los antiparasitarios, por ejemplo, para los canarios, para los pájaros y tal, se puede aplicar también a estos pequeños roedores. Los antiparasitarios de Menforsan, recordemos que están basados en productos vegetales naturales, ¿eh? Porque cualquier producto de tipo insecticida químico para un animal tan delicado y tan pequeño, que no pasa de los 50 gramos, pues podría ser muy peligroso. Entonces, Menforsan, la delicadeza de la investigación de los productos de Menforsan, que en el caso del perro pues ya se traduce en toda clase de champús, incluso el ecológico,
¿sabes? Sí.
Pues en este caso también productos para animalitos muy delicados, pájaros, roedores, etcétera.
Muy bien. Bueno, pues www.menforsan.com. Nada. Una pausita y enseguida volvemos, que nos vamos de viaje y todavía tenemos nuestro consultorio. Nada, hasta ahora mismo.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
El agua con exceso de cal provoca averías en la maquinaria, obstrucciones en tuberías y hasta picor después del baño. Masical es una solución definitiva, nos lo cuenta Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, ¿qué tal, María? Muy buenos días. Pues efectivamente, Masical es un dispositivo antical de tratamiento de agua que se coloca sin hacer obras y sirve para eliminar toda la cal que se ha ido formando con el paso del tiempo y evitar que se vuelva a incrustar de nuevo en tuberías, en sanitarios, en esa maquinaria que funciona con agua, como lavadoras, calentadores, calderas, etcétera, etcétera.
¿Por qué con Masical se ahorra?
Pues con Masical se ahorra porque notamos que, por ejemplo, hay menos averías en calentadores, la lavadora funciona mucho mejor y gasta menos detergente, la ropa se estropea menos, la vajilla no se enraya y queda mucho más brillante. También porque mejoramos la calidad del agua en todos los grifos y eso permite que podamos consumir directamente el agua de cualquier grifo y dejemos de cargar y comprar botellas de agua. Y bueno, en general porque hay una duración mucho más larga de la maquinaria que funciona con agua, que además tendrá menos averías y funcionará mucho mejor. Pero incluso hay un problema que mucha gente padece, María, que es el picor después de la ducha, y esto también lo provoca la cal del agua y con Masical tiene solución.
¿Cómo colocamos el Masical en nuestro domicilio y qué garantías nos ofrece el producto?
Lo coloca el usuario, pero es que no hay que hacer obras ni usar ninguna herramienta. Son dos piezas, cada Masical, que van colocadas alrededor de la tubería central. Dos piezas pequeñitas del tamaño de un paquete de tabaco que en menos de un minuto cualquiera lo puede adaptar a la tubería central. Además no tiene mantenimiento, no consume nada y está totalmente garantizado porque es que entregamos por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado, dura más de 100 años y un año de prueba. Si no queda contento, lo devuelve y recupera su dinero.
Hablando de dinero, cuéntanos si tenemos alguna promoción para nuestros oyentes de radio en este fin de semana.
Pues efectivamente es el último fin de semana, último sábado para que puedan adquirir la promoción 3 al precio de 1. Promoción comparte y ahorra. Solamente cuesta 99 euros un Masical, te llevas 3, con lo cual si lo compartimos sale cada unidad a solo 33 euros. Insisto mucho, último sábado, último fin de semana de la producción 3x1 y los que nos llamen ahora mismo al 902 107, 109, que no se olviden de decirnos que son oyentes de Es Radio, porque además los gastos de envío salen totalmente gratis.
Llamando al 902-107-109, Masical, aprovechen esa promoción de 3x1 y digan que son oyentes de Es Radio. 902-107-109. Gracias, Antonio.
De nada, un saludo.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? No sabía que habías llamado.
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
Tendremos que empezar a pensar en arreglar el jardín.
Necesitaremos productos Flower, sustratos, abonos, fitosanitarios.
Pues vamos a comprarlos ya.
¿Qué te parece si este año hacemos un huerto ecológico? Flower también tiene productos ecológicos para jardín y huerto.
Sería perfecto, comprémoslo todo, pero que sea Flower.
Claro, mira, en productosflower.com podemos conocer toda la gama.
Estás escuchando Es Radio.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Es Radio. Ideas claras.
Y nos vamos de viaje como cada sábado. Ya está escuchando María Teresa. Buenos días.
Muy buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Dónde nos irás a llevar?
¿Dónde nos llevas?
Pues nos vamos a Montejo de la Vega de la Serrezuela.
Muy bien.
Provincia de Segovia.
Por mi tierra, sí.
Eso, en el límite con Burgos. Por el municipio pasa el río Riaza, afluente del Duero. Montejo de la Vega pertenece al territorio de la denominación de origen Ribera del Duero. Sus vinos alcanzan excelente calidad y forma parte de la ruta del vino Ribera de Duero. Montejo de la Vega celebrará el 3 de febrero la fiesta de su patrón San Blas, con misa, procesión y actividades. Montejo, la antigua Montelionem, se repobló en el siglo XI con burgaleses venidos de Asa y Torregalindo. En el siglo XII fue Monteillo y se añadió de la Vega por el río Riaza y de la Serrezuela, aludiendo a la Serrezuela de Pradales. Monumentos, es una villa medieval con murallas y restos del castillo, la iglesia de San Andrés en la Plaza Mayor reconstruida, custodia un cáliz de plata realizado en Segovia en 1500, entre obras maravillosas de orfebrería también. Ermita de la Virgen del Val, en el paraje La Ermita, y puente grande sobre el Riaza de origen romano. A unos 4 kilómetros al este de Montejo encontramos la iglesia del monasterio de San Martín del Casuar, bien de interés cultural desde 1997, románica, elemento de la lista roja en peligro del patrimonio, quedó arrasada en la Guerra de la Independencia. Aún en ruinas mantiene su belleza y es una visita muy recomendable. Volviendo al vino, en Montejo hay bodegas subterráneas. Y en el pueblo está el centro de visitantes del Parque Natural Hoces del Río Riaza, casa del Parque Natural. Allí nos informarán de todo lo necesario. Entre enero y julio hay restricciones para las visitas por ser época de cría de muchas aves.
Claro, claro, claro.
Parque Natural Hoces del Río Riaza se extiende por las zonas de Montejo, Valdevacas de Montejo y de Maderuelo. Su origen se debe al encajonamiento del Riaza por la erosión y la disolución de la roca caliza y también comprende otra zona, una llanura aluvial con los sedimentos aportados por el propio río. Vegetación, bosque de ribera, olmos, chopos, alisos y fresnos, además de sabinas, escaramujos, encinas y quejigos. En cuanto a fauna, presenta una de las mayores colonias de España de buitre leonado. También destacamos entre las aves el halcón peregrino, el alemoche, el águila culebrera. Los riscos les proporcionan un excelente hábitat, como son el Cerro del Portillo, la Peña de la Zorra y la murciélaguera. Este último alberga una colonia de murciélagos ratoneros, de ahí el nombre. Y en el río, pues nutrias podemos encontrar. Hay que hacer mención del refugio de rapaces de Montejo, que ya hemos visitado en alguna ocasión. Se encuentra dentro del Parque Natural de las Hoces del río Riaza. Precisamente el refugio ha cumplido el pasado 13 de enero los 45 años de su inauguración, motivo de felicitación para todos los que lo han hecho posible, con claro. Nuestro recuerdo a la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, fundador de este espacio.
Y yo, María Teresa, aquí me voy a permitir, si les hubiera quedado algún retal, por lo menos, a los de los premios Goya, de la alfombra roja esa que ponen, ¿verdad? Pues se lo compramos o nos lo traemos para ponérsela a un naturalista al que todo el mundo coincidimos en nombrar de la misma manera, el alma, el refugio de rapaces. Estoy hablando del doctor Fidel José Fernández.
Sí.
Hemos tenido el gusto de tenerlo varias veces entre nuestros invitados, y como sé que todos los años se hace allí un censo enorme de rapaces y de toda la fauna que hay en el refugio, y acaba de hacerse, pues vamos a intentar a ver si lo podemos invitar un día de estos. Padre, ¿sabe cómo se inicia todos los años el censo con los varios, por lo menos ciento y pico naturalistas que vienen de todos los sitios de España? ¿Sabe cómo se inicia el censo, padre?
¿Cómo lo hacéis?
Con una misa, padre, ¿qué le parece? No creo que sea mucha, porque además uno de los...
Con buen pie,
¿verdad? Uno de los montejanos legendarios, de los que eran unos chavalillos que andaban allí por las peñas, pues después se hizo sacerdote. Y entonces él, pues es quien inicia de esa actividad científica con una misa. Así que, como usted dice, con buen pie. Luego a partir de allá, cada uno a su peña, y que cada peña está vigilada, y a tomar nota de todo lo que pasa allí, lo que ha pasado en el año. Ya verán qué interesante cuando dentro de unos días nos lo cuente el doctor Fidel José Fernández. El doctor Fidel José Fernández pone lo que nos falta al resto de los naturalistas, entre los que me incluyo, que es habilidad para las matemáticas. Generalmente los naturalistas somos, María Teresa bien lo sabe en mi caso, una nulidad para los números, una nulidad. Pero el doctor Fidel José Fernández es profesor de análisis matemático en la Complutense, y entonces él pone, pues lo que no somos capaces de hacer los demás, pone los números. Ha habido tantos cientos de páginas ya sobre no sé qué, tantos miles de no sé cuánto, él pone todo el número, hace unos análisis matemáticos, y es una persona eficacísima. María Teresa lo ha conocido en persona hace unos días, ¿verdad?
Sí.
Una persona encantadora.
Absolutamente.
Te explicaste entonces por qué le quiere tanto a toda la profesión.
Claro, claro.
Es uno de nuestros buenos amigos, el doctor Fidel José Fernández. Dicho esto, no sé si nos cobrarán algo por la alfombra roja, yo creo que nos la prestarán.
No, ¿pero qué nos la van a prestar? Les ponemos una nueva. Aquí.
Una nueva.
Bueno, no, iba yo. Se lo merece.
Vamos,
se lo merece.
Bien, claro, claro que sí.
Bueno, pues dicho esto, que es una cuestión de justicia,
Teresa.
Adelante con los
buitres. Continuamos ahora con la ruta. Vamos a hacer, digo el enunciado tal y como aparece, es ruta Segovia, paréntesis, Montejo de la Vega de la Serrezuela, guión Hoces del río Riaza y Ermita del Casuar. Cerramos paréntesis, valorada con un 86 en Wikiloc, fácil, circular, total 12 kilómetros 84, 3 horas 11 minutos. Entre la información que se facilita, figuran el teléfono y el email del Centro de Visitantes del Parque Natural, que también podemos dar nosotros, pero bueno, ahí tienen toda la información de los contactos también. Y en cuanto a gastronomía, pues ricas verduras, lechazo, cochinillo, queso, ponche segoviano, padre, dedicado especialmente.
Ese es muy bueno, ese hay que tener buen diente.
Claro que sí. Buen vino, como decíamos, nuestros amigos conductores siempre prudentes lo degustarán con la mayor moderación o a la vuelta con una botellita en casa.
Eso, muy bien, muy bien.
Muy bien, fantástico. Pues con buen sabor de boca nos quedamos como siempre. Teresa, un beso.
Otro muy fuerte para todos.
Gracias.
Adiós.
Recuerdo, y perdonarme, una excursión que hice yo con chavalotes de COU, que se decía entonces 16, 17 años, tal. Y los llevamos allí, otra profesora, querida amiga y yo, y iban en plan de litrona. Llegamos allí y sacan las botellas. Les digo, pero ¿dónde creéis que vais, criaturas? Volvían, no podían venir en fila, volvían, padre, destrozados, de 30 en 30 metros, arrastrándose. ¿Qué creéis? ¿Que venís a tomar la litrona? ¿Venís a hacer excursión de naturaleza. A partir de ahora os vais a sentir más hechos, más maduros todos. En fin, una excursión
muy bonita. Bien. Bueno, padre, tengo una duda para usted. Es Ezequiel Miranda. Dice, tengo hace 10 años un limonero en el balcón de mi casa, en Barcelona. Dice, cada año me ha dado limones.
¿Tiene un limonero, entendido?
Un limonero, sí. Dice, cada año me ha dado limones amarillos con la clásica forma ovalada, que le daba como unos 5 o 6. Pero que dice que este año, por la forma y por el color, lo que le han dado esas frutas parecen naranjas.
No creo que lo, no sé que lo injertara.
Es muy raro, la verdad que manda fotos y bueno, pues sí parece, es una cosa extraña.
Bueno, puede ser que a lo mejor tuviera un injerto que se ha reafirmado y pudiera, porque puede injertarse también de naranjo, no hay problema ninguno.
O de pomelo, ¿no, padre? También podría ser.
Y de pomelo también.
Es rara la
cosa. Todo lo que sean agrios.
Claro.
Ahora bien.
No sé, es extraño, ¿eh?
Puede ser también, que si lo tiene plantado en un recipiente, llega un momento en que es un árbol, se hace un arbolito, y tiene una cabellera radicular tan grande que lo que no tiene ya es compost. Que no se da cuenta la gente que por encima lo ve bien, pero lo que es un amacigo de raíces, y lo que necesitaría sería o una poda de raíces, que también lo agradecería, eso cuando venga el frío, como ahora, y esté parada la savia, y después cambia, o bien cambiarlo a un macetero mucho más grande, aportándole nueva cantidad de materia orgánica.
Bueno.
Me deja una cosa, padre, que es muy desconocida. A mí me gusta mucho, lo he comentado varias veces, cuando usted dice que se mueve la savia y se para la savia, ¿verdad?
Claro.
Entonces los árboles no tienen ningún motor, pero hay una cosa curiosa. Imaginemos que cogemos un montón de vasos y los ponemos uno encima de otro. Así se forman las cañerías, que son los vasos por donde corre la savia, como usted dice. Entonces el fondo de los vasos es como una criba, tiene agujeritos.
Sí.
Cuando llega el invierno, hay una sustancia aquí que se llama callosa, que forma callo, que tapa los poros. Y entonces, claro, lo que es una cañería que permite circular a través de toda ella, se queda parada porque las placas cribosas, las cribas que separan los vasos, se obstruyen.
Exactamente, la cribosa. Y además, Miguel, porque tiene su periodo de reposo, uh-huh. y en ese periodo de reposo pues queda parada completamente la savia. Claro.
Y qué bonito luego, padre, cuando llega la primavera, y me gusta mucho cuando usted lo dice, esa palabra, cuando llega la primavera, y dice, se mueve la savia, ¿eh? Y vuelve
claro.
La vida.
Claro.
La cosa.
Oye, hablando de savia, de productos naturales, cola de caballo Fungibac. Nuestros amigos de Flower nos lo recomiendan. Vuelven esos productos Flower, www.productosflower.com. Y es que ha quedado atrás esa época en la que parecía que solo con la química se podía acabar con las plagas, las enfermedades, y están saliendo muchos productos, productos bio, ¿no? Aptos para la agricultura ecológica, para hacer frente a problemas con los cultivos. Durante el invierno es bastante habitual que las plantas pues tengan algún ataque, ¿verdad? Sobre todo hongos, bacterias. Y para que no causen esos daños, tenemos que controlar esas enfermedades gracias a cola de caballo Fungibac, que está formulado para actuar estimulando los mecanismos de defensas naturales de la planta.
Muy bien, muy
bien. Origen orgánico, totalmente biodegradable. Y fíjense, la cola de caballo, que está formulado a base de equisetum. Esto lo sabrás tú.
Los equisetos son primos hermanos, bueno, primos segundos de los helechos.
¿Ves?
De los helechos.
Pues que hace aumentar la masa radicular, mayor tolerancia de la planta a los problemas sanitarios de raíz y de cuello, incremento de la vitalidad. Padre, los productos Flower, que son una maravilla, ¿verdad? Bueno, pues www.productosflower.com. Miguel.
Qué buenos amigos tenemos en el programa, ¿eh?
Naturales.
Qué bueno, naturales. Y además, fíjate, los dos grandes amigos que tenemos aquí, Flower y Menforsan, cuidan con no contaminar la naturaleza, ¿eh? Se puede perfectamente mantener la higiene, la desparasitación de animales y de plantas sin ser un problema después con los residuos.
A propósito de los roedores de los que nos has hablado y nos pregunta Mari Carmen a través de nuestro email, que sabe que hay algunos roedores que no es demasiado bueno que estén siempre en la mano del dueño, que se juegue demasiado, que no se toquen demasiado. No sé si esto es así, Miguel.
Pero sobre todo por el pobre roedor, ya. O sea, porque si está bien desparasitado, está limpito y tal, no tiene ningún problema que no tenga un perro o un gato el contacto con pelo, ¿verdad? Pero un querido amigo del diario Carlos Rodríguez, a mí muy amigo también de Menforsan y tal, en uno de sus libros, que son muy divertidos, muy coloquiales, dice que cuando el hámster está dormidito y llega el dueño, hola, lo despierte, la cosa, claro, mala, dice que el hámster pensará, ya está aquí este imbécil, dice Carlos, ¿verdad? Ya está aquí este imbécil.
Gracioso, claro.
Y bueno, vamos a hacer como que jugamos un ratito y luego a ver si me dejan dormir ya de una vez, ¿verdad?
Por la noche se activan, Miguel.
Totalmente, son animales nocturnos. Mira, sí, la noche es un buen refugio contra muchos predadores, no contra todos, porque también hay predadores nocturnos, ¿verdad? Pero vivir de noche, salir a buscar comida por la noche y dormir durante el día es una forma de resistir mejor a los predadores y también a las altas temperaturas de los climas desérticos de donde proceden muchos de ellos.
¿Y dos roedores juntos?
Según la especie.
Según la especie, ¿verdad?
El hámster clásico, el hámster sirio, el grande, el grandote, me parece un osito, son tremendamente territoriales, separados, y solamente admite la hembra al macho aproximadamente uno de cada cuatro días, que cuando tiene el ciclo se llama estro. Entonces lo aguanta. ¿Cómo saberlo? Pues poniéndolo juntos un momento, observando, y a la menor señal de que aquello no va bien, separarlos.
Ya.
Porque si la hembra está en celo, está en estro, nada más ver al macho, empezarán a jugar tan contentos, no se pelean. En cambio, las especies de otros géneros, hámster ruso, hámster chino, que son chiquitines, más pequeños, eso sí se suelen tolerar bastante bien y pueden vivir juntos.
Pero macho-macho, para evitar, a lo mejor...
No, no, serán muy territoriales.
Tiene que ser pareja.
En cambio, hay otra especie que no son tan populares porque tienen cola larga, y eso, bueno, lo asimilamos a la rata,
¿verdad?
Que son los gerbos, son los más tranquilos del mundo, se pueden estar en grupo, ni se pelean, ni se meten con nadie, un encanto de carácter, pero estéticamente no son el osito, son la ratita, ¿verdad? Ese es el problema.
No, que hay gustos para todo, ¿eh?
Sí, no, ya lo creo.
Mira, que hemos hablado de esas nuevas mascotas, ¿no?
Sí,
de nuevos animales de compañía, las MAC, que están de moda.
Hablaremos más despacio de ellas, porque son interesantes.
Bueno, pues tres minutitos nos quedan, Miguel. ¿Con qué acabamos?
Bueno, el doctor Picabea nos hablaba, escrito un artículo interesante sobre la convivencia entre perros y niños. Que no es nada malo. Lo que pasa es que el perro, para estar en contacto con un niño, tiene que estar escrupulosamente limpio. Por esto, el artículo de Dr. Picabea se refería a los champús, a los antiparasitarios, que tiene que tener un animal especialmente cuidado con ellos si va a convivir con niños. Por lo demás, no hay problema.
Muy breve, Miguel. Nos entra otro email, en este caso es Ana, dice, ¿hasta qué edad los cachorros se hacen pipí en casa?
Hasta los 14 años,
sí,
están,
claro,
sí están más
depende
educados.
Depende de la educación, ¿verdad? Pero
entendiendo la pregunta, el perrito da un gran cambio de conducta a los 6 meses, pero estas necesidades básicas debe aprenderla ya antes de los 2. Entre el mes y los 2 meses de vida, el perrito debe aprender. Pero también aquí nuestros amigos de Menforsan nos ayudan con ese atrayente de misiones, que se le ponen unos papelitos. El secreto es que les huele a hierba, y entonces eso les incita. Estoy fuera de mi cubil, ahora estoy ya en el campo, ya puedo hacerlo. Ese impregnante de una hoja de papel viejo de periódico, impregnada de eso, le incitan a ir ahí. Truco, se le va haciendo cada vez más pequeño el papel hasta que aprenden dónde tienen que ir.
Ya.
Y esto es un truco hasta que puedan salir a la calle con tranquilidad porque ya están vacunados.
Y una vez lo hagan en la calle, hay que tener paciencia, y una vez que lo hagan en la calle, eso sí, un premio. Y
claro,
ya saben,
oh, qué bien.
Y ya
galletita.
Saben que eso ha estado bien, ¿no? Hacerlo ahí, bueno. Nada, muy breve, padre, que nos queda un minutito.
También, Miguel,
¿sí?
y Elia, en el mundo vegetal, ahora en el invierno es muy interesante que la gente, porque claro, las plantas van desarrollándose, van haciendo su camino y van creciendo y las vemos, pero tenemos mil ocupaciones. Es importante ahora en esta época invernal, tanto el as como el envés de las hojas, que de vez en cuando se deben de mirar. Por ejemplo, la planta que hemos hablado hoy, el Syngonium, es una planta que le ataca, por ejemplo, el pulgón. Hay mucha planta que el pulgón es frecuente, pero el pulgón, que puede ser, pues de hecho no puede dañar excesivamente la planta, si nos damos cuenta, es de esta manera, que de vez en cuando dediquemos un sábado, un domingo,
a
mirar un poco, volver la hoja al envés, el as y el envés de la hoja, y si vemos que está sano, pues bendito sea Dios,
pues sí.
Tenemos ya para otro tiempo, pero si vemos que tiene pulgón, hay que tratarlo.
Muy bien.
Hay que tratarlo, y los tratamientos yo aconsejo siempre no hacerlos dentro de la propia casa,
sí,
sino
mejor salir fuera,
en el
balcón,
si hay una terracita
o cualquier cosa, sí.
Exactamente.
Pues
y
nada,
sobre
padre.
Todo que que los niños, si hay niños, pues que no estén cerquita de esto, sobre todo cuando están tratados, que no toquen las plantitas. Hombre, los niños los respetan, generalmente respetan las plantas, pueden tocarlas, pero si
sí,
están tratadas es conveniente advertir
no
que no las toquen.
No hay que llevar,
pues en vez de malditos roedores, malditos pulgones.
Malditos pulgones. Hasta aquí llegamos, nos vamos. Padre, hasta mañana, adiós, que pase usted un feliz sábado. Gracias.
Adiós, padre. Pues bien, muchas gracias a vosotros. Buen día.
Miguel, muchísimas gracias. Mañana ti, más. Adiós, no adiós. Se vayan, llegan las noticias, el boletín de las 12 y enseguida volvemos, que hasta la 1:30 continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.